¿Qué tal? Muy buenas noches. Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. La radio, como siempre, no para y contigo vamos a estar durante las próximas 2 horas y media. Calmando los ánimos, acompañando soledades y sobre todo manteniéndote entretenido y entretenida en estas horas tan especiales, las horas de la madrugada. Y fíjate, mi querido Búho, hoy he ido al supermercado y vaya panorama, ¿qué te voy a contar?
O sea, comprar un poquito más de lo normal y ya está, porque los niños no tienen colegio ahora. Yo tengo una nieta de 4 años y medio, que ahora a ver lo que hacemos, la madre y yo.
La gente, o sea, a raíz de que anoche dijeran que los colegios se cerraban, ahí la gente entra en pánico.
Pues mira, yo estoy comprando todo cosas que pueda congelar, para si dentro de una semana no puedo volver a hacer la compra.
Este miércoles los estudiantes madrileños dejan de ir a clase después de que el lunes el gobierno regional ordenase el cierre de todos los centros educativos debido al coronavirus. ¿Cuál ha sido la respuesta de muchos padres, entre los que yo me incluyo? Bueno, pues ir a comprar a saco.
Estoy en la planta de arriba. Desde las cajas, la cola llega pues hasta donde están los yogures, las leches, las tartas, estas historias. O sea, imagínate qué cola, pero es que nos han apagado la escalera para que abajo no bajemos, porque abajo está petado, no, lo siguiente. O sea, esto es de loco. Yo no sé si soltar todo e irme.
Esto es de locos, nos dice Loli, que estaba precisamente en la cola de un supermercado esperando para pagar. ¿Qué ha pasado? De golpe y porrazo cambia nuestra rutina. Tenemos a los niños en casa y claro, hay que llenar la nevera. Las compras que hiciste el pasado fin de semana ya no tienen ningún sentido. Pero lo de llenar el carro de la compra, como si mañana fuese el último día del mundo, se nos ha ido de las manos. Puede ser. Vamos a preguntárselo a Carmen, ella es ama de casa y madre de 2 estudiantes que estos días dejan de ir a clase en Leganés. Ella ha pasado por el súper esta mañana y allí parecía estar el barrio entero de lo lleno que estaba el supermercado. Y es que desde la noche del lunes y durante todo el martes se ha ido quedando vacíos los estantes de los supermercados madrileños. De hecho, estamos, fíjate, recibiendo nuestro número de WhatsApp en el 661-201-512. Desde hace ya un ratito que tenemos encendido nuestro teléfono móvil. Fotografías que nos estáis enviando desde distintos puntos, incluso más allá de la Comunidad de Madrid, de España. Fotografías de vuestros supermercados con esos estantes vacíos. Supermercados madrileños, riojanos, vitorianos. Donde en este caso sí, el cierre de los colegios ya ha entrado en vigor. Sobre todo hemos tirado de productos imperecederos, temiéndonos que las restricciones del COVID-2019 puedan ir a más. Galletas, conservas, pero también hemos arrasado con los productos cárnicos y especialmente con el pollo, con congelados y con otros básicos como la leche y el papel higiénico. Esta mañana he ido a hacer la compra y he hablado con otra clienta que estaba en el supermercado, también en la cola, igual que yo. Llevaba unas horas de periplo de tienda en tienda y fíjate lo que nos contaba.
Mora Tartal, Villalba y ahora mi perucera. Y con 2 mercadonas de Villalba, todo vacío. No había ni pollo, ni carne, ni leche, absolutamente nada.
Otra de nuestras protagonistas en esta portada será María Marín, de Cena para Peques. Ya te avanzo que más que comprar mucho, lo que hay que hacer es organizarse y comprar bien. En cualquier caso, y por mi experiencia en el supermercado este martes, te aseguro que el clima que se respira en esa larga cola de la caja es una mezcla de tensión, de incertidumbre. Aunque los responsables de los supermercados nos intentan tranquilizar, Juan Roch es presidente de Mercadona.
Mercadona es muy eficiente. Y además, el sector de distribución y el sector de la agroalimentación es muy eficiente. Por lo tanto, está garantizada el abastecimiento de los productos.
Abrimos esta noche con esta histeria colectiva que nos ha metido el coronavirus en el cuerpo. Por cierto, durante la noche estará con nosotros nuestro experto en ciencia, Jorge Alcalde. Él nos va a explicar si hay antecedentes de algo así en España. Y vamos a ver si nosotros podemos ganar en responsabilidad, en calma y sobre todo en autocontrol, que es lo que más falta nos hace en estos tiempos. Esta es una de nuestras historias, de las historias que nos deja el coronavirus, es la cruz de la moneda. En la parte positiva siempre brilla la solidaridad y la grandeza de la gente de este país. Las autoridades sanitarias nos recomiendan no visitar a nuestros mayores para protegerlos. Son población de riesgo, pero eso no significa desterrarlos al ostracismo o desterrarlos al olvido. Fíjate cómo se están organizando varios jóvenes para paliar soledades. Vamos a escuchar a José Ángel Palacios. Es una de esas personas que habitualmente acompaña a mayores y que ahora lo sigue haciendo desde el teléfono.
Es una manera, al final, de minimizar esa posibilidad de contagio sobre una población que, bueno, tiene mayor riesgo, según han dicho las autoridades, las personas mayores, y sobre todo de que, bueno, en esta situación tan rara, tan extraña para todos, que esa compañía, ese afecto que les damos desde grandes amigos, no decaiga, ¿no?
Que no decaiga, claro que no. El ánimo es muy importante, estar cerca de los nuestros, es muy importante estar cerca de nuestros mayores, de cuidarlos. Y si no puede ser codo con codo, hombro con hombro, cara a cara, que al menos sea a través del teléfono, a través de... Fíjate que muchos mayores también tienen redes sociales, pues también hacerles llegar que estamos con ellos y que estamos cerca. Vamos a alejarnos también en la noche de COPE un poquito del tema coronavirus, ¿no? Ya está bien, habrá que despejar la mente, soltarnos la melena, dejar que nos dé el viento en la cara. Y para ello nos vamos a subir en la bicicleta de David Díez. Es un gallego de Ponferrada que durante un año dejó todo por un sueño. Quería conocer África y dijo, ¿cómo lo puedo hacer? Pues me voy a coger la bicicleta. Y a lo Forest, pero sobre bicicleta, empezó a dar pedales, pedales, empezó a bajar por la Ruta de la Plata, llegó hasta el sur de España, cruzó África, siguió bajando y así visitó 20 países. Le ha pasado de todo. Eso sí, se ha traído una mochila cargada de historias que contarnos y que va a compartir con nosotros, los oyentes de la noche de COPE, sí, contigo, que estás ahí al otro lado. Es la 1:37 de la madrugada, las 12:37. Estamos aquí felices de acompañarte, esta pandilla de gente despierta que quiere hacerte un poquito más llevaderas las noches mientras estás trabajando, mientras el sueño no quiere visitarte o mientras quizás nos estás escuchando desde la cama de un hospital. Saludo ya a Silvia Segura. Buenas noches.
¿Qué tal, Bea? Buenas noches.
Y digo yo, ¿cómo nos alegramos aquí en este programa al alma? Con unos buenos torrenitos, por ejemplo.
O cantando, comiendo. Eso desde luego que queda claro.
Que bueno, se nos note de qué palo vamos,
sí,
¿no?
Sí, sí, que la gente lo sepa. Bueno, esta noche nosotros te queremos hablar del Campeonato Mundial de Torreznos. Como tú lo adelantabas antes. Así que por eso te queremos preguntar, ¿cuál es tu aperitivo favorito y por qué? Pues bueno, nos lo puedes contar y enviar tus notas de voz al 661-201-512 o escríbenos en Twitter y en Facebook, que ahí estamos recogiendo todos tus mensajes. Recuerda que somos la noche de COPE.
¿Sabes uno que me gusta a mí mucho?
¿Cuál?
Las patatas fritas con un boquerón encima. Bueno, y una buena clarita, una buena cervecita.
Yo
fresquita.
Es que me podría alimentar de patata frita perfectamente.
¿Aceptamos la 1:38 de la madrugada como una hora válida para tomarte un aperitivo de no sé qué?
Perfectamente,
¿eh?
Claro,
perfectamente,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, pues estamos esperando tus mensajes y tus notas de voz, ya sabes, en nuestras redes sociales y en nuestro número de WhatsApp. ¿Lo repetimos, Silvia?
661-201-512.
Te lo aprenderás, no te preocupes.
Sí.
Te lo aprenderás de memoria.
me ha pillado ahí de sorpresa, tanto decirlo.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Desde que este lunes el gobierno decretase el cierre de colegios en Vitoria y La Bastida, en la provincia de Álava, y en la Comunidad de Madrid, el coronavirus se ha dejado notar en otras parcelas, sobre todo en los supermercados.
Yo nunca he visto esto, ¿eh? Esto no es normal. Si anoche a las 10 de la noche estaban unas filas que llegaban hasta la frutería, hasta el final, los carros hasta arriba, la gente, no había papel higiénico, no había leche, no había de nada. Es increíble, o sea, es que esto es demasiado, yo pienso que es demasiado.
¿Es demasiado? No lo es. Desde luego tenemos que hacer un ejercicio de reflexión. Pero para entender esta respuesta de muchos vecinos de Vitoria o de la Comunidad de Madrid, lo mejor que podemos hacer es preguntarles a ellos directamente. Carmen Jaén es una ama de casa de Leganés, en la Comunidad de Madrid, y se ha plantado en el supermercado a las 12:30 de este mediodía de martes. Ella tiene dos hijas en edad escolar y este miércoles ya dejan de ir a clase. En un primer momento ha llegado y ha aparcado el coche sin complicaciones en el súper. Pero, ¿qué ha pasado cuando ha entrado en ese supermercado? Carmen, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué es lo que te has encontrado?
Pues es que ha sido todo muy caótico, porque ha sido como un shock. O sea, claro, de un día para otro ha cambiado todo el escenario, que te quedas como diciendo, madre mía, ¿esto qué es? Entonces, claro, yo entraba tan normal, algo intuía, pero bueno, entraba dentro de lo que cabe bien. Uh-huh. Y nada más entrar, bueno, había una cola ya para pagar que era impresionante. O sea, que es que daba la vuelta dentro del centro comercial, o sea, dentro del supermercado, pero es que era infinita la cola. O sea, ya no podías ver dónde terminaba. Yo decía, pero madre mía, ¿qué está pasando?
Y Carmen, ¿qué es lo que se llevaba la gente? ¿Tú has observado los carros de otras personas que estaban
pues
comprando,
claro,
igual que
yo
tú?
Es que me iba fijando porque es que también me hacía gracia, porque era, ya te digo, era una situación tan surrealista que me fijaba en los carros. Y era pues papel higiénico, o sea, hay una psicosis con el papel higiénico. Debe ser que a la gente le preocupa mucho lo del papel higiénico, o sea, era impresionante.
Sí.
Papel de cocina, todo lo que es latas, comidas de lata, fabadas, lentejas, uh-huh. Los huevos también estaban prácticamente agotados.
¿Y tú qué compras hecho? ¿Qué te has llevado a tu casa?
Es que yo iba para muy poquito, iba para una caja de leche. Lo que pasa es que te empiezas a encontrar con todo esto y dices, madre mía, ¿pero qué hago? ¿Cojo algo más? ¿No cojo? O sea, ya te digo, es que te encuentras en una situación que no sabes qué hacer. Pero bueno, también un poco yo creo que tiene que imperar la calma y el sentido común.
¿Y al final tú has conseguido mantener ese miedo a raya y te has ido solo con tus litros de leche o has comprado algo de más que
pues
no estaba,
mira,
en la lista?
Yo he cogido la leche y luego que he cogido más, poquitas cosas más, pero vamos, yo he dicho, mira, cuando esto se relaje vendré a por más cosas, digo, porque tampoco es plan de estar aquí cargando cosas que no sé ni siquiera si voy a utilizar, ¿sabes? Porque tampoco somos de comer, pues eso, comida de bote ni nada de esto, ¿sabes? Dices, es que al final es tontería.
¿Y en esa cola que has hecho para pagar, cuánto tiempo has estado?
Pues como una hora o así.
Una hora para pagar. Habrás hecho amigos, ¿no? Hablando con la gente. ¿Qué es lo que...? Da para mucho una hora esperando para pagar. ¿Qué
pues
se comentaba?
No, yo creo que todos nos guardamos como las distancias, ¿no? Que haya ahí un poco de que corre el aire.
O sea, que no has hablado con nadie ni nadie comentaba nada, solo... No...
Sí, pues mira, me he encontrado con una vecina y lo comentábamos. Es que ella le ha pasado igual, que ella iba a coger unas poquitas cosas, además tenía prisa, pero bueno, es que ya te digo, te lo encuentras de sopetón.
Carmen, por delante 15 días con tus dos hijas en casa, ¿cómo te vas a organizar?
Uf, pues yo en principio tengo la gran suerte, entre comillas, de que en noviembre yo dejé un negocio que tenía y me puse a estudiar, retomé los estudios y entonces, pues mira, gracias a Dios, por ahí me puedo escapar. Pero lo que sí que es cierto es que hablando con las mamás, pues es un problemón, ¿eh? Es un problemón porque, a ver, intentan no dejárselo a sus padres o suegros, porque también es un problema, pero a ver, tienen que hacer auténticos encajes de bolillos, porque es que es una situación muy complicada.
Pues muchísimas gracias, Carmen Jaén, por participar en la noche de COPE y por contarnos tu experiencia esta mañana en el súper, que supongo que será la experiencia que han vivido muchos de nuestros oyentes. Gracias y buenas noches.
Nada, gracias a vosotros.
Delante del espejo te preguntas quién soy yo.
Este es el testimonio de alguien que ha ido al supermercado este martes en Madrid, pero ¿debemos comprar como si no hubiese un mañana? Vamos a preguntárselo a una amiga del programa. Solemos escuchar sus consejos cada semana en la noche. Y me da a mí que esos mismos consejos tienen especial relevancia estos días. Es la periodista y madre María Marín en Cenas, en Instagram. La encuentras en Cenas para Peques y también para Búhos. Buenas noches. ¿Qué tal estás, María?
Muy buenas noches a todos vosotros, a todos los búhos. Pues aquí, hablando de supermercados y de desabastecimiento o no abastecimiento de comida.
¿Qué tal la primera tarde con los niños en casa?
Superada y veremos dentro de unas cuantas, pero superada. Lo que pasa es que el reto se nos ha puesto complicado porque eso, tenemos que atenderles, tenemos que intentar trabajar en los ratos libres. Al mismo tiempo tienen que continuar con las tareas del colegio, que ya nos han dado tareas, así que la cosa se presenta intensa, ¿eh?
Tú como madre de familia numerosa, en la Comunidad de Madrid además, tienes cuatro hijos, ¿cómo te vas a organizar estos días?
pues voy a intentar trabajar desde casa, pero digo intentar, porque es que no es fácil. Hay que atenderles, los míos son de diferentes edades. Uno de ellos es un pequeñajo de 2 años que requiere mucha atención. Luego están los mayores, a los que, como he dicho, encima hay que continuar un poco con los horarios, hay que dejar claro que no están de vacaciones y tenemos que seguir un poco con el ritmo, con las rutinas, los estudios. Luego hay que cocinar, hay que hacer comidas porque quieren comer desde que se levantan, ya están preguntando qué hay de comer hoy. Así que habrá que sacar tiempo de donde no lo hay.
Bueno, María, ya hemos escuchado al presidente de Mercadona decir que no va a ser un problema el abastecimiento de los supermercados. También lo ha dicho el delegado de Gobierno de la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco.
Tenemos que estar a lo que nos digan las autoridades sanitarias, es lo correcto. Y en función de la evolución tomaremos medidas, pero puede tener la ciudadanía madrileña la completa seguridad que cuando haya que intervenir, intervendremos e intervendremos con toda la eficacia y eficiencia que sea posible. No se van a producir casos de desabastecimiento.
No se van a producir casos de desabastecimiento. Desde que te enteraste a última hora del lunes que los niños iban a estar en casa 15 días, ¿cómo te has organizado? Danos unas pautas para ver si podemos, de alguna manera, trasladarlo cada uno a su hogar, a sus necesidades y a su familia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para planificarnos bien y no volvernos locos?
Efectivamente, esa es la clave, Beatriz, no volvernos locos, los supermercados no se van a quedar vacíos, sí que tenemos que llenar nuestra despensa y nuestra nevera, porque unos peques que por lo general, por lo menos en mi caso y en muchos casos, ¿no?, de los padres trabajadores, comen en el cole, ahora van a comer en casa, solo eso. ¿Qué pasa? Pues que tenemos que organizarnos para tampoco estar todo el día en la cocina, porque sería una locura y no tendríamos tiempo todo el rato. Entonces, yo lo que aconsejo, sobre todo, una despensa equilibrada, donde no falten las diferentes ingredientes básicos para poder hacer diferentes recetas, ¿no? Que tenemos que tirar de productos frescos, ahora de temporada, que no nos falten las verduras, pues verduras además que se pueden ser nuestro fondo de armario, nuestra cebolla, nuestra patata, nuestros pimientos verdes y rojos, zanahorias, puerros, mirar los productos de temporada que además ahora pues tienen más calidad y salen más económicos. Y por supuesto, que no falten, por ejemplo, las legumbres. Son platos muy socorridos, que los tomamos menos de los que debiéramos y se pueden convertir en un plato único muy consistente para toda la familia. Podríamos tirar de recetas que yo las llamo 3x1 o 2x1. Vamos a ser prácticos. Yo creo que la clave es esa, ser prácticos en la cocina. Vamos a elaborar un poquito más de cantidad, por ejemplo, de salsa boloñesa, que es un sofrito con nuestros pimientos, con nuestra cebolla, un poquito de ajito, tomate triturado y luego le añadimos una carne de ternera o de pavo o de pollo y hacemos una salsa boloñesa. ¿Qué pasa con esta salsa? Que ya que hemos hecho más cantidad, podemos o bien congelar, ¿vale?, o distribuirla por raciones en la nevera y usarla para diferentes platos. Un día comemos pasta con salsa, otro día rellenamos para una cena unos calabacines. Pues la mitad los partimos y los rellenamos con la salsa. Otro día hacemos empanadillas. Entonces, somos más eficientes en la cocina y demos posibilidades de tener más variedad de recetas en una misma semana, por ejemplo.
Si hasta vamos a tener la oportunidad de comer mejor y de más calidad. Habrá que ver la parte positiva de esta crisis, que al menos nos va a mantener más unidos a todos. Gracias y buenas noches, María.
Perfecto, hasta luego.
Y de dos casas madrileñas, la casa de Carmen y la casa de María, nos vamos a ir ahora hasta una cafetería. Allí notan desabastecimiento. ¿Cómo se están organizando? Jorge García Trillas, propietario de 6 cafeterías en Madrid Capital, y está ya con nosotros escuchándonos. Jorge, ¿qué hay? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Te está siendo difícil este martes reponer los productos que habitualmente ofreces en tu cafetería, empezando por la leche, por ejemplo?
Pues vamos a ver, hemos hablado con los proveedores y en principio nos indican que no, en principio no hay ningún problema, vamos. Nosotros la verdad es que no estamos desabastecidos, pero sí es verdad que lo que sí hemos notado es que vamos a necesitar menos también, yo creo.
¿Que no te he entendido lo último que has dicho, Jorge?
Sí, que vamos a necesitar menos producto, porque yo creo que nos va a bajar la venta pues un 60%.
¿Piensas que te va a bajar la venta un 60%? ¿Habéis notado, por ejemplo, ya en este martes que hemos dejado atrás que tienes menos clientela en las cafeterías?
Sí, bueno, el lunes ya notamos un pequeño bajón, hoy también, y de hoy nos han comunicado, nosotros estamos en una zona un poco de oficinas y de mucho movimiento empresarial, y nos han comunicado que todos los cursos que había programados, todas las reuniones y todo eso, las han anulado todas a partir de mañana. Y entonces la previsión que tenemos nosotros en principio, yo creo que va a ser un 60% mínimo, menos al día.
Jorge, esto tiene una repercusión directa también en tus empleados, 60 en total, muchos de ellos padres, que también tienen que conciliar. En primer lugar, ¿qué es lo que tienes pensado hacer con tus empleados? Y en segundo lugar, ¿qué es lo que te dicen? Porque ¿de qué manera pueden hacerse cargo de sus hijos y a la vez también cumplir con su responsabilidad en el trabajo?
Bueno, pues lo primero ha sido pensar en ellos, ¿no? En la primera medida de la semana, y hemos tenido una reunión y unas conversaciones con las personas que tienen niños pequeños, ¿no? Porque es verdad que tenemos bastantes mujeres trabajando y tienen niños en edad escolar. Y bueno, en principio parece ser que de una manera o de otra pues lo habían subsanado un poco. Y luego tienen un miedo también, por ejemplo, por claro, sus puestos de trabajo, ¿no? Y lo último que nosotros queremos tocar en principio es eso, pero claro, no sabemos tampoco de qué manera nos va a afectar. Mañana tendremos, por la noche tendremos una reunión y veremos a ver un poco realmente mañana es el día que realmente vamos a tomar un poco el pulso de lo que se avecina, que pensamos que puede ser, hemos dicho un 60% menos, pero yo no sé si inclusive tendremos que cerrar a lo mejor una temporada. Y entonces pensamos que mañana será un 60 mínimo, porque estamos alrededor pues, de oficinas, de colegios, hay una basílica también, y bueno, todo eso nos comunican que a partir de mañana va a ser cero. Entonces eso creo que nos va a repercutir bastante. ¿Medidas? Pues yo creo que las últimas de luego que pensamos eran el personal, porque lo que creemos y pensamos que esto es transitorio, y lo que no vamos a hacer es prescindir de ello, porque es nuestro potencial y nuestra mayor arma para la lucha contra los problemas, digamos, o contra la situación que tenemos. Entonces ya veremos a ver cómo lo podemos organizar.
Jorge, las cafeterías y los bares son lugares donde se habla mucho de lo que está ocurriendo en la calle. Ahí sí que podéis tomarle un poco el pulso, ¿verdad? A lo que la gente opina, a cómo está viviendo esta situación. En tus negocios los clientes hablan del coronavirus. ¿Qué es lo que dicen?
El problema que tenemos en España, o que tenemos todos, ¿no?, es que pensamos que nunca nos va a tocar nada, ¿no? Y que lo veíamos en la televisión como si nos estuvieran contando la historia. Y la verdad es que ahora es que realmente, bueno, pues en los mismos trabajadores lo hemos notado, ¿no? Todos pensábamos, bueno, esto va a venir, vale, eso, pero hoy realmente cuando han llegado los clientes, han comentado la mayoría de ellos que ya no vienen mañana, que mañana ya no van a estar la mayoría, yo te digo, 60 como mínimo. Realmente ahí ellos mismos son los primeros que están diciendo, ¿y qué vamos a hacer, no? Entonces, bueno, la verdad es que no lo sé, pero bueno, habrá que pasarlo también, ¿no? Pienso que tampoco será una cosa transitoria.
Pues desde luego ese es un buen termómetro de cómo está la calle un día, horas antes de que los niños ya se queden en casa durante 15 días y hayamos tenido que, de manera sorpresiva, en las últimas 24 horas, que organizarnos de una manera inédita, porque nunca hemos vivido antes una situación como la que estamos viviendo ahora. Hablamos de momento de Vitoria y de La Bastida en la provincia de Álava y de la Comunidad de Madrid. Y esperemos que se quede solo en esto. Muchísimas gracias, Jorge García Trilla, por estar en la noche de COPE y contarnos su experiencia también como propietario de 6 cafeterías en la ciudad de Madrid. Buenas noches.
Buenas noches.
Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más. Te esperaré toda la vida.
En 6 minutos estrenamos hora y alcanzamos las 2 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Acabamos de mostrarte una de las caras del coronavirus. En medio de la crisis los españoles sacamos pecho y sacamos lo mejor de nosotros. Y es que somos buena gente, somos solidarios y tenemos muchas virtudes. Fíjate que en un contexto complicado como este que estamos viviendo, las autoridades sanitarias nos han recomendado mantener las distancias con nuestros mayores, visitarles pocos para protegerlos a ellos, porque son una población de riesgo. José Ángel Palacios habitualmente es una persona que les acompaña y como ahora no lo puede hacer cara a cara, vis a vis, lo sigue haciendo por teléfono.
Es una manera, al final, de minimizar esa posibilidad de contagio sobre una población que, bueno, tiene mayor riesgo, según han dicho las autoridades, las personas mayores, y sobre todo de que, bueno, en esta situación tan rara, tan extraña para todos, que esa compañía, ese afecto que les damos desde grandes amigos, no decaiga, ¿no?
Enseguida conocemos toda su historia y la historia de jóvenes como él, como José Ángel, que siguen cerca de nuestros mayores. Conoceremos cómo alivian esas soledades. Y bueno, qué decirte, que la vida es algo más que el coronavirus, que estamos deseando despertar de esta pesadilla, ¿verdad? Y nosotros tenemos que mirar un poquito más allá. Y esta noche vamos a estar charlando con un joven gallego que acaba de regresar de una aventura africana. Se llama David Díez y ha visitado 20 países pedaleando. Él iba en busca de respuestas. Veremos si después de 20 países visitados y no sé si más de 20.000 kilómetros recorridos ha vuelto a su tierra natal, a su Galicia querida y a su Ponferrada con respuestas. Enseguida también estará en la noche y será protagonista como un búho más, como también lo eres tú, porque estamos deseando leerte y escucharte en Facebook, en Twitter. Silvia Segura, buenas noches.
¿Qué tal, Bea? Pues mira, hoy hablamos de aperitivos, pero también tenemos que decir que la gente está comentando nuestro tema de portada y hay opiniones para todos los gustos. Hay quien piensa que se está exagerando con las medidas y quien no. Es el caso de un oyente fiel de Valencia que no manda audio porque está fónica, pero sí nos manda fotos de las estanterías del súper hoy completamente vacías.
Nos solidarizamos con este oyente de Valencia porque yo perdí la voz la semana pasada. Miguel Palazón está sin voz esta semana.
Yo...
Basilio, un compañero de seguridad, está sin voz. Tú estás ahí.
Estoy ahí con la alergia.
En fin. Yo no sé qué pasa, será la alergia.
Pero bueno, volviendo a los torreznos, me da a mí que hoy nos va a entrar un hambre.
Tengo dos tipos de aperitivos favoritos. Una son las gambas, que me da igual cómo me las ponga. Y otras son las croquetas que hacía mi madre.
Ay.
De bacalao y gamba, claro.
Ya,
eso te lo tomas en el Paseo Marítimo de Málaga, con una cervecita y viendo el sol, y estás en el paraíso.
Estoy llorando.
Totalmente de acuerdo.
Croquetas de gambas y bacalao. Madre
qué buena,
mía.
Sí, sí. Y bueno, nos vamos a ir desde Málaga hasta Sevilla.
Pues mi aperitivo favorito es la tortillita de bacalao o pavillas de bacalao, ¿vale? Que son típicas de la Cuaresma y se suele comer mucho jueves, viernes santo y durante todo el año se suele servir en los bares de aquí de Sevilla, que es donde yo vivo. Bacalao rebozado y frito y me gustan pues porque me recuerdan a mi niñez, porque en mi casa el jueves y el viernes santo siempre se comía pavía de bacalao y me recuerda a mi abuela, que era la que lo hacía para toda la familia.
Claro, es que luego nuestras reminiscencias gastronómicas siempre van ligadas, ¿verdad?, a esos platos de nuestra gente querida. Incluso yo decía, el aperitivo de las patatas con los boquerones, pues también a lo mejor te acuerdas de con quién te tomabas ese aperitivo.
Sí, bueno, yo recuerdo de un aperitivo que nos solía poner mi abuela, las tortillas de pan rallado. Siempre que lo digo la gente no sabe lo que es, pero bueno...
Yo sé lo que es porque era en el caso de mi familia, cuando mi madre hacía croquetas, el pan y el rallado que sobraba y el huevo...
Sí, claro.
Pues ahí se hacían las tortillas
con perejil
de...
Y claro. Tal. Bueno, pues eso era nuestro
riquísimo
aperitivo de toda la vida, vamos.
Aquí no se tira nada.
Nada, nada. Bueno, y un oyente que le gustan los torrenos, vamos.
Buenas noches, búhos.
Hola.
A mí los torrenos no es que me vaya mucho, me voy sin más de croquetas. Me da igual de qué sabor o de lo que sea, pero de croquetas. Así que nada, un saludo desde Calahorra. Soy Luis, besos.
Me he equivocado yo de oyente. Entonces, bueno, Luis de Calahorra era el que ayer nos había identificado y le pedimos que dijera quién es.
Hoy sí. Luis, gracias por mandarnos y identificarte. Es que queremos fichar a todos. Vamos, con el nombre, los apellidos y hasta la talla del zapato.
Bueno.
No hace falta, tonto.
Bueno. Si quieren, sí. Bueno, y José Miguel desde Alicante nos dice: hola, Bea Búa Real, hola, Búa Silvia. Mi aperitivo favorito simplemente es una sonrisa de la mujer con la que voy a comer. Ah, también me gusta mucho un plato de jamón. Abrazo grande, búhos.
No está nada mal, ¿eh? No hay que desechar ni las sonrisas,
totalmente.
La buena compañía
le
y un
platito
de jamón.
Dos cosas. Sí. Sí.
Lo damos por válido, ¿no?
Sí. Yo creo que sí. Y bueno, también hay, tardaban en salir los que nos gustan, como a mí, las patatas.
Mi aperitivo favorito, a media mañana siempre va a ser con la cervecita, las papaliñas. Porque creo que no hay cosa más gaditana, con más arte, con más gracia, con un poquito de cebollita bien picada, su perejil, su patata, con su aceite, su toquecito de sal. Ese es el arte del aperitivo, papaliñas.
La papa, se le llena la boca, madre mía.
Sí.
Bueno, pues hasta aquí nuestra sección de oyentes de este primer ratito que hemos estado contigo en la radio. Te recuerdo, estamos en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope y nuestro número de WhatsApp es el 661-201-512. 661-201-512.